26 anys, i aquesta malagueña, Ana Mena, s'ha convertit en una de les figures del pop urbà espanyol del moment. Els seus temes acumulen més de 540 milions de reproduccions al YouTube, i a Spotify té 6 milions d'oients cada mes. La seva carrera no està gens planera, ha donat molts tombs, ha hagut de passar per Itàlia per acabar triomfant a Espanya. La seva trajectòria ja acumula desenes i desenes i desenes de premis i d'èxits virals. Ara, Ana Mena ha publicat Bellodrama, el seu segon àlbum. Són 15 cançons d'amor i de desamor. Ana Mena, bon dia, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien.
Yo también, estoy muy contenta de estar aquí, ¿eh?
Pues te lo agradezco
de
mucho.
De verdad que sí.
Y nosotros que estés aquí con nosotros. Bellodrama y no melodrama, ¿por qué?
Bellodrama, no, porque melodrama no era una palabra original. Al final nosotros, cuando teníamos nuestras reuniones creativas, buscábamos una palabra que definiese el disfrute de la melancolía. Y de ahí salió el bellodrama.
¿Disfrutas con la melancolía o no?
Un poco a veces, ¿eh? Un poco a veces. Yo creo que lo hacemos todos, inconscientemente. Mm. Eso es como cuando te pones una canción triste y estás triste para recrearte en tu tristeza.
Para llorar más, para llorar
más. Y necesitas
más, sí,
digerirlo y pasarlo. Mm. Pues
hay un tema en el disco que se llama Llorando
en la disco.
En la disco.
Ajá.
Del CD, es decir,
¿se puede decir
bailar
que
las penas?
No bailar las penas, porque no es tanto buscar el lado positivo como sí el lado bonito, ¿sabes? Es el disfrutar de ese momento de estar jodido, porque al final la vida, es lo que digo siempre, son momentos y tienes que vivir eso para apreciar los buenos que vengan después, un poco.
Ahora hablabas del tema, ¿eh? ¿Para ti es beneficioso ponerte canciones tristes en los momentos más tristes?
Para mí es beneficioso, no lo sé, pero a veces me sale, y yo creo que no sale a todos. Es algo que nos pasa a todos, y es una manera de atravesarlo, de digerirlo, ¿sí? Para después poder pasar página, claro que sí.
No sé lo que vendrá después, quizás esto dure lo que dura un story, pero aún así te voy a comer. Esta noche vas a ser mi Venus.
El tema se llama Penas y Jerrys.
¿Sí?
Dos preguntas. Una, ¿cobras? Y segundo, ¿se comes helado para superar las penas?
No cobro, sí como helado. No cobro. No ha sido un
¿Y cómo se gesta un tema como este con el título de Ben & Jerry's?
Pues porque al final, cuando hicimos la letra, apareció el Ben & Jerry's y me pareció un título original, básicamente, por eso. Sí, no, sin ningún tipo de pretensión.
Ahora hablábamos de Llorando en la disco. Cuentas que hay canciones que te salieron solas como esta.
Ajá.
Pero en cambio, has tardado o habéis tardado 2 años en producir un disco como este.
Sí, dos años y poco, sí. Sí,
¿por,
sí? Incluso
¿por qué tanto?
Una de las últimas canciones que se incorpora al repertorio llevaba escrita 3 años y estuve dudando si meterla o no meterla hasta que la metimos. Pues ¿por qué tanto? Porque mira, principalmente es que ha sido un disco hecho en dos países a la vez. O sea, ha sido un disco creado entre España e Italia. Muchas de las canciones que se crearon en italiano pues han tenido que reescribir, no solo adaptar, sino reescribir de cero, porque no todas las canciones son unas posibles adaptaciones, depende de la letra y de lo que cuente. Entonces se han contado historias de cero, nuevas, ¿no? Ha sido doble trabajo en muchas de las canciones de este disco. Luego también está producido por gente de allí, por gente de aquí, que nos hemos tenido que conectar para que todo tenga un sonido en común. O sea, ha tenido miga, ¿eh?
Ahora hablaremos de tu paso por Italia.
Uh-huh.
Pero ¿ha sido fácil elegir el single del disco o no?
No, ha sido,
¿te cuesta mucho?
Ha sido muy complicado.
¿Por qué?
Porque tenía muchas canciones que me gustaban, porque tenía muchos mensajes, muchas historias que quería contar. Luego, no sé, cuando estás haciendo un disco, al final le coges cariño a las canciones y quieres que todas tengas un momento de protagonismo. Es imposible, o sea, al final es imposible. Entonces decidimos hacerle 3 vídeos a 3 canciones, y luego hay varias canciones del disco que no han tenido su videoclip, pero vienen con una acción muy importante. Ya veréis, ya os contaré en estas semanas. Muy chulo, no sé, me costó trabajo porque yo creo que es un disco que cuenta muchas historias y es muy importante para mí contar historias en las canciones. Entonces le tenía cierto aprecio a muchas canciones.
Hay una cosa que danza por todo el disco, y que claro, esto es transgeneracional, y eso está muy bien, que es que hay muchas canciones y muchas referencias al pop de los años 60,
sí,
y de los años 70 en este disco, bueno, por ejemplo.
Basta ser, sí. ¿Qué será? Estar contigo me sienta bien.
Ana, que es un homenaje.
Porque sí, totalmente. Yo adoro los 70. Es mi década favorita de la música por excelencia, lo que me inculcó mi padre en mi casa cuando era pequeña, y me parece que se hacía música de esta que nunca pasará de moda. Entonces,
es una época, la música de los 70 es una maravilla, pero fíjate que además hay baladas como esta.
Sé que he tardado mucho en decir que no, y que la vida nunca espera por ti. Todos los sueños se esfumaron y nada quedó. Tú eres Jack y yo soy Rose y Witt, jurando amor en
un... ¿No crees que Amanecer Rojo es una de las grandes sorpresas de este disco?
Pues fíjate, sí que lo pienso, porque además es la única balada que hay en este disco. Y como homenaje al pop que yo le quería hacer este disco, veía necesario que al menos una balada tenía que tener, ¿no? Todos los grandes discos tienen una balada. Y esta canción es preciosa, yo le tengo mucho cariño. La escribimos en Italia, de hecho, la versión original de esta canción es en italiano. Y me ha sorprendido porque normalmente, pues yo qué sé, la gente suele prestarle más atención a las canciones más uptempo. Y cuando he estado haciendo firmas de disco toda esta semana, le pregunto a la gente, oye, ¿qué canción te ha gustado más? ¿Cuál es tu favorita? Tal. Y hay mucha gente que me ha dicho que esta balada. O sea,
esta
que...
es una maravilla.
Muchas
Pero
gracias.
Además, también te metes en el mundo de la bachata. Un millón de lunas. Estuvo a punto de... He leído que estuvo a punto
esta
de...
Esta es la
entrar.
Última canción que escribimos. Es
¿Estuvo a punto de no entrar esta?
Estuvo a punto, pero no porque yo no quisiera, sino por falta de tiempo. O sea, es una bachata que escribimos prácticamente la última semana de entregar el repertorio. La grabamos corriendo y fue como, tío, me encanta. ¿Por qué no una bachata dentro del disco? Si también me encanta la bachata. Dentro del pop, yo creo, me encantan todas las variantes. Entonces, a mí me gustaba la idea de que fuese un disco ecléctico y que tú cuando lo llevases a un concierto tuvieses momento para bailarte una bachata, para llorar con una balada, para bailarte un tema más reggaetón o para recordar una canción un poco más de los años 70. Y me gustó la idea de meter una bachata, pero ya te digo, fue la última que se escribió. O sea, fue un poco de rebote.
Te conocí una tarde despejada. Tu primera impresión no dijo nada. Estabas tan ausente, poco hablabas.
Esta canción me he pillado
por ti.
Esta canción. Esta canción.
¿Qué pasa? ¿Qué?
No, eso me lo tienes que contar tú, ¿qué pasa en esta canción?
Ah, no, nada, es una historia súper bonita, es una historia muy graciosa, más que bonita. Pues nada, es una canción a la que le tengo mucho cariño y está escrita desde hace 2 años. Yo creo que es de las primeras canciones que escribí para este disco. Y bueno, la comparto con Natalia Lacunza, que es una artista que me encanta muchísimo, me parece que tiene un estilazo y una sensibilidad increíble. Y me recuerda un poco pues, a esos años 80 de la música disco y me encanta, no sé.
Pues a mí los 80 es un año, una década
guay,
para
también.
Mí maravillosa, musicalmente hablando, porque eso solamente es más mi época. ¿Qué dice la canción? ¿De qué va?
Pues lo que escuchas. Bueno. Me he pillado por ti, pues es, al final el estribillo dice, me he pillado por ti, todavía ningún beso te di. Es una canción de super ilusión, ¿sabes? Es como me gusta mucho y todavía ni siquiera hemos tenido nada. Puede pasarte eso. Entonces, es una de las fases del amor y del desamor que se cuentan en este disco.
Vamos a la génesis de todo. Tu relación con Italia va muchísimo más allá que esta canción, o de que la canción la pensaste una en italiano, uh-huh. La hice, grabaste en italiano, luego en castellano, porque realmente la carrera de Ana Mena estalla en Italia, explota en Italia, ¿no? Pero antes de abrir esa época, tú de pequeña ganas un par de concursos de unos talent show.
Sí. Bueno, no eran talent shows, eran básicamente concursos regionales de Andalucía. O sea, yo empecé cantando flamenco y copla, porque era lo que cantaba mi madre en casa, lo que escuchabas de tu abuela, y yo empecé cantando eso. Entonces me encantaba subirme a un escenario, yo era la típica que en cualquier reunión familiar se subía encima de la mesa y cantaba, y me presentaba a todo lo que me enteraba. Entonces sí, empecé mis pinitos en algunos concursos de allí.
Y ganas un par de concursos, incluso te lleva a ser una, entre comillas, chica Almodóvar, ¿no? ¿Qué pasa?
Sí, bueno, sí. Es en la piel que habito, pero Almodóvar. Yo tenía 13 años. Fue una experiencia impresionante. Fue encantador conmigo. Compartía el cartel con, pues imagínate, con Banderas. Antonio Banderas, con Elena Anaya. Fue una experiencia increíble. También cantaba en la película.
¿Qué hiciste en la película?
Pues era una secuencia muy dramática para una niña pequeña, porque tenías que ver cómo, bueno, no sé si habéis visto la película,
sí,
imagino que sí.
No la recuerdo.
Pues mi madre se caía del balcón y yo estaba abajo en el jardín, veía cómo se me cae encima prácticamente, ¿no? Y fue un reto porque aparte del momento dramático tenía que combinarlo pues cantando en directo, que cantaba a capela en la secuencia una canción en portugués cuando yo nunca he hablado portugués, ni hablaba ni sabía. Entonces fue muy guay, lo recuerdo con mucho cariño eso.
Pero tu carrera no empieza a arrancar.
Ajá.
De hecho, cuentas que en un concierto la gente te grita para que bajes del escenario. ¿Eso es verdad?
Bueno, eso lo conté en Calleja. No fue del todo así, pero es verdad que al principio pues no viene tanta gente a verte. Hay gente que... O sea, había conciertos al principio cuando empezaba que venían a verme 7 personas, ¿sabes? Y el resto estaba de fiesta y no prestaba atención. Entonces, es como la carrera de cualquier artista. Al final hay momentos duros que tienes que sobrepasar y que tienes que sobreponerte y...
Y te largas.
No me largo, sigo, hago el concierto. Lo termino.
No, digo, cuando acabas, te vas, pero quiero decirte, desde el punto de vista, cuando pasa todo esto, al cabo de un tiempo dices, oye, me voy.
Ah, bueno, sí,
me
bueno.
Voy. Y te vas a Italia, que... Sí. Que mucha gente puede pensar, la gente no se va a Italia, se va, normalmente se va a Latinoamérica. Y tú dices, decidiste irte a Italia, ¿por?
Pues mira, porque a mí la escena de artistas emergentes europeas me parecía muy interesante. Y en concreto la de Italia, porque, bueno, he escuchado muchos artistas italianos desde niña, ¿no? Entonces, bueno, le tenía cierto cariño y cierta admiración a la música que venía de allí y probamos suerte, ahora como, no sé, 4 o 5 años.
¿Esto hace 4 o 5 años?
Sí, hace 4 o 5
años. ¿Con quién te vas?
Pues mira, nos surge la posibilidad de hacer una colaboración con un artista que por entonces estaba empezando, se llamaba Fred de Palma, él es rapero. Y yo tenía que hacer pues todas las partes melódicas de la canción, ¿no? Pero claro, fue un reto también porque yo empecé a cantar italiano sin saber hablar italiano. Yo recuerdo que cuando grabé mi primera canción en italiano imitaba fonéticamente lo que me decía el Google Translator mientras escuchaba, grababa en el estudio. Era todo muy, muy así. Y a medida de que la cosa fue creciendo de una manera que yo no me la esperaba para nada, porque nosotros sacamos la canción allí diciendo, bueno, a ver qué pasa con esto, pero sin ningún tipo de pretensión. O sea, no nos esperaba
¿Cómo sacaste la canción en Italia? Claro, no sacaron una canción.
La sacamos. La sacó él en su canal y yo colaboraba con él. Pero vaya, él estaba empezando a desarrollarse. Yo allí no era absolutamente nadie, no sabía decir ni una frase. O sea, imagínate.
¿Cómo se llamaba la canción?
Se llamaba De Estate Non Vale.
Esta.
A ver. Esta.
Hola, Guille Milky Way.
Hola, ¿qué
tal? Molt bé, i tu?
Bé.
¿Coneixes Gran Amena?
Hombre.
¿La coneixies o no?
Estamos temblando aquí fuera un poco. Sí.
Hola, Carla.
Nerviosos.
Hola, Carla.
¿Cómo estás? Hola, guapa.
¿Pero tú lo coneixies personalmente?
No, personalmente no.
¿Qué va?
Pero, bueno, es admirable. Un poco lo estáis comentando todo. Para mí el paso por Italia es... O sea, para mí es la clave, lo que explica todo de lo que es Ana Mena hoy en día, yo creo. Y aparte es lo que la ha hecho diferencial respecto a cualquier otra cosa. Lo que ha hecho que aparentemente pudiera ser más complejo, porque yo desde fuera pensaba, conociendo un poco la industria así, ¿no? Como por los márgenes. Creo que ha tenido que luchar por eso. O sea, por reivindicar, digamos, la canción, digamos, también un poco como de tradición romántica italiana en un momento como ahora, en el que aparentemente era algo como que estaba olvidado, ¿no? Mirábamos, tú lo has comentado, hacia otro sitio, pero yo creo que a la larga es lo que ha hecho que sea una artista única y transversal. O sea, porque yo creo que también eso es lo que ha hecho que llegue, por ejemplo, a... Yo recuerdo un día perfectamente un amigo mío, Víctor, con el que tomo el café cada mañana, que debe tener, pues no sé, 54 años o así. Y llegué un día y me dijo, ¿has escuchado a una chica que se llama Ana Mena?
¿En serio?
Te va a encantar, porque es que hacía siglos que no oía un artista joven que cantara esas canciones.
Gracias,
que me llegan.
Qué bonito,
¿no? Y eso yo creo que es como lo, en parte explica, no digo todo, pero no ha perdido la conexión. Ha pasado con algunos artistas contemporáneos, como C. Tangana, que yo creo que eso es lo que le ha hecho transversal, ¿no? O sea, llegar como a ese punto, digamos, en el que la edad ya no tiene importancia.
Muchas gracias.
A través de la canción, digamos, clásica, ¿no?
Es algo que, eso que me estás diciendo es algo que de verdad que me alegra muchísimo y que me emociona cada vez que lo veo en los conciertos, porque claro, antes venía mucha gente joven a los conciertos y ahora sigue viniendo esa gente joven, pero vienen también con sus mamás y sus papás y sus abuelas, sus tíos, o sea, una cosa ya que es como un concierto familiar en el que se cantan las canciones también los padres, de verdad que a mí me hace muchísima ilusión. Mucha claro, ilusión.
Música para todas las generaciones,
¿no? Muchas gracias, de verdad, sí. Muchísimas gracias.
Estamos hablando de tu paso por Italia. Esta canción llega al número uno.
Esta canción fue muy curioso, porque es lo que te contaba. Era la primera canción que yo sacaba en italiano cuando no tenía ni idea de decir ni una frase de seguido, ¿no? Entonces él y yo la sacamos, de repente al principio no teníamos radio, no teníamos plataforma, no teníamos nada, éramos dos que habíamos soltado una canción y a ver qué pasa, ¿no? Y gracias al boca a boca de la gente, pues de repente empieza, al mes siguiente se mete en el top 100 de Spotify, a las dos semanas en el top 50, empieza 49, 48, 47, y se hizo número uno y fue una locura absoluta que nunca nos podremos explicar, fue precioso, muy bonito.
¿Y entonces qué?
Pues entonces decidimos hacer otra.
Hacer otra.
Y yo mientras ponerme a tope con el Duolingo.
Porque luego aquí pasa una cosa, que es que empieza la pandemia del coronavirus.
Sí, empieza la pandemia del coronavirus.
¿Y en aquel momento temes desaparecer de la cabeza de mucha gente o no?
Pues la verdad, siéndote honesta, sí. La verdad es que sí. Sobre todo aquí. Porque bueno, allí había pasado algo importante. Después desde esta Tenon Vale sacamos una Volta Ancora, que es la versión italiana de Se Iluminaba, y todavía no era COVID, estaba antes de COVID, fue justo el verano previo. También fue una locura, increíble, maravilloso, pero claro, todavía no había llegado eso a España, ¿no? Habíamos sacado Se Iluminaba en septiembre y no empezó a escucharse hasta abril del año siguiente, cuando estábamos en medio de un confinamiento. Entonces sí, no te voy a negar que por un momento se me pasa esa idea por la cabeza y me da un poco de terror, sí.
Pasa todo lo contrario, porque aparece una canción que se llama Un Paso de la Luna y...
Te sientes bien a un paso de la luna. Confías y te digo que no es una locura. Tan solo atrévete.
Esta canción también está en el disco de Bellodrama.
Sí, está el bonus track.
¿Esa es la consolidación, esa canción?
¿Dónde? ¿En Italia, dices? Sí. Pues no sé si llamarlo consolidación, pero fue algo que nos hizo... Bueno, no a nosotros, porque al final yo en mi equipo personal yo confiaba en que aquello podía seguir pasando. Pero claro, había mucha gente allí que, y con razón, podían llegar a pensar que lo que había pasado con Destate Non Vale era una casualidad. Entonces fue como decir, bueno, pues ha pasado ya tres veces y podemos empezar a buscar un equipo aquí que nos ayude a desarrollar una carrera. Me hacía mucha ilusión hacerlo, la verdad.
Claro, porque aquí otra persona diría, pues oye, estoy en Italia y me quedo. Y aquí me tienen cariño, estima, me conocen, el éxito va
pues súper bonito y de hecho recuerdo que hicimos una gira de verano súper guay y lo bueno es que estamos ahí al lado, o sea, estamos cerquísima, yo voy y vengo cada mes.
¿Pero por qué decides volver?
A España, sí. Dices, hombre, España es mi casa, es que yo soy de aquí y mi sueño también es hacer música en español, entonces, ¿por qué no? Y dijimos, oye, vamos a hacer las canciones estas también en español a ver qué tal. Tardaron un poco, pero luego la gente las terminó acogiendo súper bien y estoy muy agradecida.
Fíjate, Guille, pasa. Claro, esto es un caso. Muchas de tus canciones son uh-huh. escritas en italiano,
¿sí?
Pensadas y paridas en italiano,
totalmente
traducidas bien. Al castellano.
Uh-huh.
¿De cuántas estaríamos hablando, por ejemplo?
En total, bueno, Te está dando mal en Paso de la Luna, Se Iluminaba, Cuando la Noche Arriba, y en el disco hay cuatro que han nacido allí. O sea, unas ocho canciones bueno. En total.
Hay que decir que son... Que es el ejemplo.
Cinco, miento. O sea, cinco en el disco. Unas nueve canciones hemos hecho traducción, sí.
Que son el ejemplo para mí de buena adaptación. O sea, la historia del pop y ha pasado mucho aquí, ¿no? Que se traducían también del inglés cosas durante décadas anteriores
veces,
y tal.
Sí,
y a veces, incluso en el tema de España-Italia, hemos tenido ejemplos a lo largo de la historia de adaptaciones complejas, digamos.
Sí.
Y para mí las tuyas son el ejemplo que...
Se lo contaba antes a Jordi, que no todas las canciones se pueden adaptar. De hecho, hay muchas canciones de este disco que han sido creadas allí y se han reescrito de cero con una historia completamente diferente. Porque respetas la top line, pero no se pueden adaptar todas las canciones. Es complicado.
Y tomar decisiones que no jueguen en contra de la canción, digamos.
Claro.
En la versión que haces de Matías Bazar es como mantener esta será que será. Es genial,
encanta,
o sea, digamos que es como Eso es lo que indica que ahí hay alguien como pensando por la canción, ¿no? Por el artista, por el amor a lo que está haciendo, y no de golpe como pensar que se entienda algo, ¿no?
Ahora habéis hablado de Matías Bazar, pero es que si vais a las épocas de los años 80, Italia tenía una... Había New Trolls, ¿te acuerdas de New Trolls?
Sí, es
Collage.
Total, tenemos que decirle a Ana que en este programa hemos sido muy pesados con la Italia, digamos...
Desde
finales de los 60 hasta principios de los 80, sobre todo en la época que estaba aquí José María Gañet.
Sí, que hacía que su mujer Antonella es italiana.
Su mujer Antonella es italiana y él es un
o sea, fanático, digamos,
pero ultra fanático. Aquí venías un día y hablabas, por ejemplo, de Matías Bazar o de quien fuera.
Qué guay.
Y ya está. O sea, se te ponía como, no, hay un single del año, en el primer disco, justo entre el primer y el segundo. Hay un single que
Qué guay, qué divertido.
Y Ricky Poveri.
Ricky Poveri, me encanta Ricky Poveri. Bueno, yo los pude descubrir un poco más. Bueno, en realidad, desde siempre, en mi infancia, mi padre me inculcó mucha música italiana. Pero cuando el año pasado, en el 2022, estuvimos en San Remo, hicimos el San Remo, ahí había una noche que se llama La Serata del Cover, que tienes que hacer pues un cover o un medley de diferentes canciones de los años, me recuerdo que eran los 80 o los 70, el año que me tocó a mí, y me la gocé muchísimo porque es mi década favorita, y entonces, claro, yo ya conocí a muchos artistas, hay muy buena
música. ¿Y tú tuviste que hacer un cover?
Yo tuve que hacer un cover, yo hice un cover de Julio Iglesias, que tiene una canción en italiano, hice Il Mondo, y también hice, ¿cómo se llama la otra canción? La de Figli delle Stelle, ¿no? Y se llama Figli delle Stelle, esa canción es muy guay, muy guay.
Bueno, y ahora vuelve a España y saca Bellodrama.
Hoy te he vuelto a extrañar.
¿Favorita esta del álbum?
Yo diría que sí. Es la que más
representa. ¿Qué tiene de especial?
Pues todo. O sea, es lo que más representa el concepto Bellodrama, porque es nostálgica. O sea, representa el concepto al 100%. Y luego también por el sonido, porque creo que le supimos dar una producción muy retro, pero también con ese toque actual que a mí me gustaba. Me encanta mucho, me gusta lentamente por eso.
Justo lo que acaba de decir, para mí es una de las cosas también muy identificable de Ana Mena. Es que aparentemente, si no lo comparas con nada, una persona que ha escuchado música desde hace 40 años te dirá, esto es atemporal, total, o sea, sin embargo, lo escuchas comparado con una canción antigua y notas que la producción es claramente contemporánea, y casar esas dos cosas es muy complicado.
Sí, un trabajazo de Catu, que es un productor allí con el que trabajo muchísimo, y es que son muy buenos, muy buenos.
Es una canción, como dice Guille, como todas las de la Casa Azul, luminosa.
Bueno, ella es luminosa, o sea, para mí... O sea, no hace falta que uno se justifique, digamos, en lo de disfrutar del drama, ¿no? Todo eso. Emanas luz, digamos, cuando cantas, la producción emana luz y se explica por sí solo, ¿no? O sea, está claro que luego todo, pero cualquiera que lo escuche es como...
Ay, bueno, qué bonito las cosas que me dices. Sí.
Aquí con Jordi y Carla, muchas veces le llamamos...
Quiero venir todos los días.
Te voy a hacer una confesión. Normalmente tenemos aquí la gente que nos gusta traer, porque si no, ya no la traemos, claro.
Es pues que sí, no tenía sentido.
Me siento súper halagada.
¿Y cómo lo llamamos? La música que da ganas de vivir.
Exacto,
¿no?
Exacto.
Esto que te levantas un lunes como que tal, suena y da igual que sea triste o no, pero hay música que da ganas de vivir.
Muchas gracias. Ana Mena, que comença la gira el 15 d'abril a La Coruña.
Ajá.
21 d'abril.
Estamos aquí, en la Razzmatazz.
Razzmatazz, sí, estás aquí en la Razzmatazz, pero quien quiere ir a ver a Ana Mena a la Razzmatazz no la verá porque si no tiene entrada, porque está soldado ya.
Quiero dar las gracias a toda la gente de Barcelona y de alrededores que se ha apuntado a este concierto, que la verdad la acogida aquí siempre es maravillosa, la gente se entrega muchísimo con los artistas y en mi caso no me lo esperaba para nada y estoy súper contenta. Bueno, vamos a repetir fecha... El 22 de diciembre en el San Jordi Club, así que ojalá podáis venir todos.
Y con entradas ya a la venta, 22 de diciembre, esto que hacéis ya, de verdad, ¿eh?
Todavía queda un poquito.
Oye, de verdad, había una época, en Hilo Tempore, que los conciertos eran para el cabo de un mes, cabo de dos meses. Bueno, ahora ya es un año y medio vista y conciertos, tú.
Paciencia hay que tener.
Es increíble, o sea, ahora se ha puesto de moda esto de que, bueno, contante viene el 22 de diciembre del 2024, ya.
No nos daba tiempo a hacerlo antes, porque es verdad que todo el verano estamos por todos lados. Sí. Entonces, encontramos una fecha muy buena, así previa de Navidad, o sea que
22
ojalá podáis
de diciembre
venir.
De este año, al Sant Jordi Club, Ana Mena. Un placer, Ana.
Igualmente, chicos, de verdad, ha sido un gustazo estar con
vosotros. Hasta pronto. 11:33, después de Ana Mena continúan Guille Milky Way, Carla Jimeno, Guille Milky Way.
Hoy te he vuelto a extrañar, esta noche despierta.